Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Diputados y senadores dan últimos tres regalos a Andrés Manuel López Obrador antes de terminar su legislatura. También Clara Brugada y Santiago Taboada extienden debate entre acusaciones y denuncias, y una avalancha de autos eléctricos chinos arrasa con el Auto Show de Beijing. Es viernes 26 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté bien informada. Y qué mejor que informarse con el gran Mario Campos, que hoy me acompaña, periodista en Foro TV, autor del libro Batalla por la Atención. Mario, qué gusto tenerte aquí en este podcast.
Igualmente, Gonzalo, encantado. Y además con estos temas que están divertidos, yo no sé si a los amigos les vayan a parecer lo mismo, pero por lo menos material sí hay para platicar esta mañana.
Y bueno, antes de pasar a la información, les recuerdo que este domingo será el segundo debate presidencial y tendremos el mejor análisis y postdebate en expansión.mx y en Expansión Política. No se pierdan todos los detalles tanto de la cobertura durante el debate como la mesa de análisis y todo para que el lunes no se los cuenten y tengan toda la mejor información. Mario, vamos a arrancarnos con este tema legislativo, porque imagínate ser presidente de la República, o no, imagínate ser quien sea, y que estás a punto de terminar ya tu chamba, ¿verdad?, tu periodo al frente de lo que sea, y que de pronto tus cuates te den tres regalazos enormes desde su trinchera, y estoy hablando específico del Congreso de la Unión, que ya está por concluir sus tareas legislativas, y bueno, antes de la elección le van a regalar, o le regalaron más bien al presidente tres reformas, donde le están fortaleciendo al poder ejecutivo, no nada más eso, acotan también al poder judicial, Mario.
No, son regalazos, yo quiero amigos de esos, porque son tres reformas ya a punto de que acabe el sexenio. A este Congreso le quedan unos días de que se acabe la legislatura, porque el 30 de abril acaba el periodo ordinario de sesiones, ya no habrá extraordinario, así que con esto se retiran. Y será hasta septiembre que arranque el nuevo Congreso, que veamos qué traiga pues la nueva bancada oficial, o la que gane, o la composición del Congreso. Y tres temas que vaya que son importantes, ¿no? Está el tema de las Afore, que a más de uno le ha quitado un poco el sueño por este asunto de ir por los recursos de aquellos que tienen más de 70 años con cuentas inactivas. Yo sé que cuando hablamos de Afore, para algunos es hablar como de unicornios o de seres míticos, porque no necesariamente todo el mundo los ve, como el reparto de utilidades y otros animales fantásticos.
Híjole, Mario, estás tocando fibras muy sensibles.
Oye, ¿has oído hablar del aguinaldo también? Puros seres fantásticos.
Ya mencionabas tú, Mario, particularmente este regalo relacionado con las Afores, bueno, más bien con el sistema de pensiones. El Senado, el Congreso dio adelante con el fondo de pensiones, que tiene como, misión, complementar la pensión o el dinero que recibirán personas ya en edad de jubilación, sobre todo que no alcancen lo que se consideraría una pensión digna. Sin embargo, aquí, de nuevo, el fondo del asunto, pues sí se ve afectado por la forma, ¿no? Porque es poca claridad y poca transparencia.
No, es muy importante. Y hablando en serio, por supuesto que es central discutir el tema de las pensiones en el país. Sí. En parte por lo que decíamos, medio en broma, de los seres fantásticos. La verdad es que con un país que tiene más de la economía fuera de la formalidad,
correcto,
pues hablar de pensión es una cosa imposible. Y estamos hablando de personas que van a enfrentar una vida como adultos mayores con una situación económica muy complicada. El problema, como bien dice, es la manera de resolverlo. Y el gran reto es qué pasa con esos millones de mexicanos que están en la informalidad, que no han cotizado o que han cotizado de manera intermitente, y que esto no se resuelve. Y ahí están los números, Gonzalo, que por más que el gobierno haga cuentas alegres con esos 40 mil millones de pesos, dicen los especialistas, no alcanzan para resolver el problema de fondo. Y que en realidad se enmarca esto en un paquete de reformas que lo que hacen es acotar el poder de los ciudadanos y fortalecer el poder del presidente.
A ver, brevemente, los otros dos regalos que le está dando el Congreso al presidente tienen que ver uno con la ley de amnistía, con la cual se le otorga al titular del Poder Ejecutivo la facultad exclusiva de dar el beneficio de amnistías, de perdonar a una persona que ha sido juzgada, condenada por algún delito de manera directa. Y el otro tiene que ver con la ley de amparo que mencionábamos aquí en el episodio de ayer. A ver, en términos generales, Mario, creo que son temas que sí tenían o que sí deben tener una reforma. Nadie duda que el sistema pensionario en nuestro país está roto, no nada más por lo que mencionabas del tema de la informalidad, cuando prácticamente 6 de cada 10 mexicanos están en ese estatus laboral. En el caso de la ley de amparo, ayer lo mencionaba, sin duda hay abusos por parte de quien la emplea, ¿verdad? No nada más es una figura que sí defiende a los ciudadanos de los abusos de las autoridades, pero también, vaya, sí requería una, que le pusieran la lupa. El otro, también la ley de amnistía requería modificaciones, pero de nuevo, Mario, esto necesitaba ser revisado, evaluado, estudiado, platicado con expertos, se tuvieron que haber hecho mesas de trabajo con el análisis adecuado, y no obstante lo que vimos es legislación al vapor, en lo oscurito y en plena campaña electoral.
Y legislación al vapor, que bien dices, Gonzalo, lo que hace es, por un lado, disminuir el poder de los ciudadanos. Esto que han explicado los especialistas, que aquí escuchábamos el tema de la suspensión de un acto cuando, por ejemplo, se está haciendo una obra que puede generar una deforestación, y en lo que se evalúa si la obra es pertinente o no, pues se tiene que detener el tema porque ya es irreversible una vez que ocurre, o es muy difícil reparar, digamos, el daño una vez que ocurre. Y eso, pues, se le atan las manos a los jueces para declarar la suspensión, se le atan las manos también para que cuando alguien se ampara, y a eso puede tener un impacto general, se reduce simplemente a la persona que se amparó. Y del otro lado, como bien señalas, pues conceder a la presidencia, porque será el observador el que lo ejerza de aquí prácticamente a finales de septiembre, digamos, porque ya le tocará a la siguiente persona ejercer esto, el poder discrecional de perdonar a cualquier persona en cualquier momento del proceso de acusación y sin vigilancia, sin contrapesos. Este asunto de la discrecionalidad no suele ser buena idea cuando se trata del poder, se llame como se llame la persona, ¿no? Y sea del partido que sea.
Poder absoluto corrompe absolutamente, Mario, y bueno, conforme crecen las facultades del Ejecutivo, disminuye el peso que tienen otros poderes. Y bueno, hablando de disputas, Mario, vaya que se siguen dando hasta con la silla, por debajo de la lengua, Clara Brugada y Santiago Taboada, quienes desde el domingo pasado los vimos en el debate, muy a la ofensiva. Santiago Taboada, Clara Brugada también respondió ahí con un par de jabs. Sin embargo, pues desde esa fecha, el 21 de abril, siguen estas acusaciones, denuncias directas entre la candidata de Morena, PT, el Partido Verde, y el abanderado del PAN, PRI y PRD. Bueno, lo que dice uno y el otro, de entrada ya sacaron irregularidades en contratos para Utopías. Hay varios señalamientos de malas prácticas alrededor de esto, que es uno de los proyectos emblema de Brugada.
Sí, y es interesante porque yo no sé cómo lo percibas, Gonzalo, pero yo no veo a una campaña cómoda en el caso de Morena, como quizá lo vemos más en la campaña presidencial, en donde casi de manual, pues quien va arriba no voltea a ver mucho a los que van abajo, ¿no? Y aquí lo que llama la atención es que, según pues, muchas encuestas, Clara Brugada va arriba todavía las preferencias electorales, pero los vemos muy aguerridos, como bien dices, con el tema del cártel inmobiliario, incluso con algunas intervenciones en la propaganda de los rivales, con esta idea del corrupto, ¿no? Y tratar de revivir un tema que estuvo presente sobre todo en el periodo de precampañas, que es el asunto del cártel inmobiliario, que estuvo presente, por supuesto, en el debate para tratar de descarrilar, que incluso el propio Santiago Taboada ha dicho pues, que por eso lo investigaron, lo denunciaron y hasta lo espiaron a él y a sus colaboradores durante meses. Y quizá el dato más relevante es que de todos los procesos que están en marcha, la Ciudad de México es de los que está pues, generando interés, generando tensión también, y donde quizás escriba una de las historias de este proceso electoral más interesante, ¿no? Sabemos que son 9 gubernaturas, sabemos que son 29 congresos, pero después de que la Ciudad de México ha sido gobernada prácticamente por el mismo grupo político durante varias administraciones, con diferentes siglas partidistas, porque evidentemente no existía Morena en el 97, ni en el 2000, ni en el 2006, pero era, digamos, el mismo grupo político, sí. Y eso creo que está generando un interés pues adicional a este proceso electoral de cara al 2 de junio.
Llama mucho la atención, Mario, lo primero que mencionas. Si uno voltea a ver la campaña, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum a nivel presidencial, ella ya habla como si ya trajera la banda puesta. Se presenta en los foros con esta dinámica de quien se sabe va muy por delante en prácticamente todas las encuestas. Mario tiene, de acuerdo con la encuesta de encuestas que publica Expansión Política, un 98% de probabilidad de ganar. Y bueno, eso lo está reflejando en ello. Cuando volteamos a ver la campaña de la Ciudad de México, tienes toda la razón. Ahí parece ser que hay desorden, no hay nerviosismo por parte de Morena, que todavía mantiene ventaja en la mayoría de las encuestas, pero también se siente como si hubiera tiro. Aquí sí hay tiro, Mario.
Aquí sí hay tiro y creo que hay varias evidencias de ello. Por un lado están las encuestas, que incluso las que le colocan con ventaja a Clara Brugada, lo que muestran es que la elección se ha ido cerrando al paso de las semanas, uh-huh, y que estamos todavía pues con mes y cachito por delante en términos de las campañas, con un debate todavía por delante en el caso de la Ciudad de México, que creo que va a generar interés, ¿no? Después de lo que vimos sobre todo en el debate de la semana pasada, y que además tiene a su favor la oposición en su relato, digamos, pues el gobernar prácticamente la mitad de la ciudad con la mitad de las alcaldías, ¿no? Este es un mapa que se desprende de la elección del 2021.
Partido a la mitad.
Exacto, que hace creíble la idea de que la oposición pues ya ha obtenido una votación importante, uh-huh, y puede repetir en la elección del 24, ¿no?
Es normal un desgaste después de casi 30 años de gobernar una entidad, eso es obvio, pero también es cierto que no necesariamente las campañas han sido, o el ritmo de la campaña de Clara Brugada ha sido lo que esperaban al inicio de estos comicios. También es cierto que el debate, sobre todo el segundo, dejó pues desnudo muchas de las fallas, ¿verdad?, de esa campaña, también del lado de Santiago Taboada, pero bueno, por eso se está poniendo muy, muy interesante esta contienda. Y bueno, Mario, vámonos hasta China, donde está nuestra colega Ivette Rodríguez, ella es nuestra editora de empresas, y bueno, está en el Auto Show de Beijing, en donde pues es un vistazo al futuro, Mario, y lo que estamos viendo es, si ya de por sí, lo has notado seguramente en las calles de nuestra ciudad, en donde sea que nuestros podescuchas estén, seguramente lo han notado, esta oleada de vehículos chinos. Bueno, ¿qué creen? Vienen más y son eléctricos.
Sí, yo creo que es uno de los terrenos donde se están dando de las batallas más interesantes. Uh-huh. Esto que señalas de la presencia. Yo soy de una generación en la que pues, había a lo mejor 5 marcas de autos para escoger. Y por eso ya tengo mi cuarta dosis de vacuna. Pero la verdad es que los jóvenes que hoy salen al mercado automotriz, la oferta enorme que tienen, sí, para elegir un vehículo dentro de las marcas y luego de las marcas los modelos y luego de los modelos estas modalidades de consumo de energía como la que señalas. El otro día me encontré en la calle uno individual, ¿no? Era un vehículo realmente para un unipersonal.
Sí.
Y que tiene que ver con esto que estamos viendo y que representa un desafío interesante. Vaya apuesta de China, esto que hemos leído en Expansión, de la demostración de oferta, digamos, que traen, de tecnología que traen, y que representa para un país como México el desafío, por ejemplo, de conciliar entre lo que es una oferta como la China, con la demanda que tiene de infraestructura, de cargadores para los autos eléctricos, y la propia tensión con Estados Unidos, sí, que también defiende a su propia industria y que se convierte a lo mejor una buena noticia para los consumidores, pero también tensiones para el gobierno mexicano en la relación con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?
Muy interesante, porque efectivamente tiene varias aristas este tema. Lo que estamos viendo en el Salón del Automóvil de Beijing, en esta exposición que también se le conoce como Auto China o Auto China, es Sí, 1.500 empresas están exhibiendo allá, sin embargo, son las marcas locales, las marcas chinas, las que están generando, vaya, o las que están teniendo mayor presencia en el segmento eléctrico, que es, nos guste o no, el futuro de la movilidad del transporte personal. Y como lo mencionabas también, las marcas chinas han entendido que, así como, o sea, que el consumidor ya está acostumbrado a la hiperpersonalización y a tener una gran variedad de opciones, vaya, lo vemos en nuestras compras en línea, en nuestra comida, en nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir, bueno, también en la forma de transportarnos. Ya lo dices, estos vehículos unipersonales, hay algunos, y lo mencionábamos hace algunos días y lo publicamos también en Expansión, por ejemplo, hay un auto también de origen chino que cuesta menos de 100,000 pesos, que vaya, transporta 3 personas, lo cargas y bueno, te da para 60 kilómetros, no pasa de los 40 kilómetros por hora, pero tampoco está mal, ¿no? Para algunas funciones o algunos traslados cortos. Lo que estamos viendo aquí es una gran variedad y vamos a ver esta marea, vamos a ver esta oleada china todavía con mayor presencia. La gran pregunta, Mario, es ¿y las demás qué están haciendo?
Claro, las demás qué están haciendo, ¿cómo van a reaccionar a esto? ¿Cómo va a reaccionar la autoridad, digamos, en términos de la oferta, de establecer condiciones? Sí. Porque además son sectores estratégicos para el país. Dentro de las múltiples lecturas que tiene esto, no es lo mismo quien está fabricando en México a quien solamente exporta, ¿no? En este caso, importar estos vehículos. ¿Qué hacemos con quien tiene inversiones y plantas en Puebla, en Saltillo, en el norte del país, en Guanajuato, y que ha apostado, digamos, por desarrollar industria en México, frente a estos que de pronto tienen tecnología china con costos muy baratos en términos de producción?
Y subsidiados.
Subsidiados absolutamente y que representan una sacudida para el mercado muy importante.
Pues ya lo iremos viendo con mayor ahínco y con mayor claridad en los próximos meses. Y hablando de tecnología y de plataformas, una que están celebrando los especialistas que esté mejor regulada es Airbnb. De acuerdo con la industria del alojamiento, ya con las nuevas reglas que comenzaron a operar desde el 5 de abril, por lo menos aquí en la Ciudad de México, se cree que hay un piso un poco más parejo. Todo esto tiene la intención de poner a la capital del país al mismo nivel que otras grandes urbes en el mundo, que con la llegada de esta plataforma, pues vimos, ¿no?, edificios que de pronto dejaron de ser de renta para pues, los locales, para convertirse en espacios muy costosos para los turistas. Y bueno, ya con esto tiene la intención de que haya una mayor claridad y que haya un tiro justo.
Sí, yo creo que me encanta que venimos de hablar de lo que pasa con la industria automotriz y la llegada de nuevos jugadores que sacuden los mercados. Y es lo que ha pasado con Airbnb, que tiene múltiples aristas. Claro, como turista, poder llegar a una ciudad de estas cosmopolita como París o como Madrid y poderte quedar en un departamento y tener la ilusión de que juegas como local en una de estas grandes ciudades,
claro,
pues es increíble. Pero cuando empiezas a leer pues todas las implicaciones que tienen viviendas, por ejemplo, que los dueños obtienen el doble vía Airbnb de lo que obtendrían en una renta ordinaria.
Correcto.
Pues te explica por qué tenemos este cambio, digamos, en la orientación del uso de la vivienda, y eso genera estos fenómenos de los que ya se ha hablado en este espacio de encarecimiento de la renta, el encarecimiento de la vivienda, todos estos procesos de desplazamiento de algunas comunidades que simplemente pues, ya no pueden cubrir con los costos que tienen estas zonas. Y al mismo tiempo sectores como el hotelero, que de pronto se queja también de ver estos espacios como competencia desleal. Es un tema muy complejo, te obliga a tener desde políticas de cómo proteges al sector turístico, cómo proteges el tema de la vivienda, cómo proteges a los vecinos que de pronto un día se amanecen con que ya no tienen un vecino, sino uno nuevo cada 4 días o cada 3 días.
Y que no habla español, ¿verdad?
No habla español y que quién sabe si lo vuelves a ver y que a lo mejor te le da por hacer fiestas. Y que, bueno, puede ser atractivo esto y qué bueno que se esté legislando, que se esté estableciendo ciertos criterios.
Sí.
Porque coincidirás, Gonzalo, que en este tema, como en muchos otros, la prohibición es algo que queda rebasado, lo cual no implica renunciar a la posibilidad de discutir y tratar de reglamentar y de aprender de mejores prácticas como está haciendo en otras ciudades ya del mundo.
Sí, a ver, en el caso mexicano o de la regulación, por lo menos de la Ciudad de México, lo que han destacado los especialistas y la industria es la creación de un padrón de anfitriones y plataformas, un tope de no más de 6 propiedades administradas por cada anfitrión y la creación de zonas de desarrollo turístico. Creo que todo bastante en beneficio de esta capital que, insisto, aspira a ser una gran ciudad a nivel de pues otras como París, como Nueva York, como Washington, ¿verdad? Por lo menos en el terreno turístico. Y hablando de esas ciudades, algo tienen en común y es parte de nuestra noticia interesante. No todo está perdido para la capital ni para uno de los candidatos.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Ya me vi navegando.
¿Ya te viste navegando, Mario?
No por el Sena, que también no estaría nada mal, ¿no?
Estaría padrísimo navegar por el Sena o navegar, por ejemplo, tampoco estamos hablando de navegar en Chicago, ¿verdad?
No. ¿Qué te parece navegar en viaducto y no porque se te inunde, sino porque, como propuso Salomón Chertorivsky en el debate, candidato de Movimiento Ciudadano para el gobierno de la ciudad, dice, pues hay que revivir ese proyecto que no es que lo inventara, por cierto, ya tiene algunos años que alguien lo puso sobre la mesa y que remite a esta idea de recuperar pues parte de la infraestructura que ahora es parte de la movilidad de la ciudad, sí, para tener un río que cruce, pues entre, ¿qué te gusta? Entre Avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial. Y
Por ahí, no, la verdad es que es una propuesta que a mucha gente le ha llamado la atención, se volvió meme el día del debate, es decir, el domingo pasado. Tuvimos a Salomón Chertorivsky en un live apenas el martes pasado, no se lo pierda, en un live de Expansión Política, lo pueden ver en el canal de YouTube de Expansión. Y bueno, no es tan raro, Mario, no es una cosa totalmente descabellada. De hecho, nuestra colega Fernanda Hernández nos mostró en un texto muy interesante cómo ha habido ciudades en el mundo que sí han realizado rescates de ríos. Por ejemplo, en Seúl se cambió una carretera por un río, el río Cheongyecheon, perdóname si lo pronuncié, si destrocé esa pronunciación, pero bueno, es así me salió. Los Ángeles, por ejemplo, también está restaurando un río, el río Los Ángeles, tal cual el que le dio el nombre a la ciudad. Chicago lo ha hecho, y bueno, de hecho París está en un esfuerzo grandísimo de limpia de cara a los Juegos Olímpicos. La verdad es que personas que han estado en los últimos meses ahí hablan de labores a marcha forzada porque tal cual el río Sena estaba en un estado ya muy lamentable.
Mira, yo no sé si es viable y habrá que escuchar a las y los especialistas que nos digan desde cualquier perspectiva si eso tiene una viabilidad para la Ciudad de México, ¿no? Desde la cantidad del agua, la infraestructura, lo que implicaría reorientar el tráfico que todos los días transita por ahí. Uh-huh. Pero lo que me gusta mucho es la idea de que la ciudad pueda tener una discusión sobre el proyecto de ciudad y lo que quiere. Uh-huh. Y si lo que tenemos es lo ideal o quisiéramos caminar hacia una visión distinta de uso de espacios, ¿no? Así se llame el viaducto o se llame cualquiera. Diría el Chicharito, el que antes nos caía bien, el que era más simpático.
Pero
hace un poco sobradito ahora, pero que habría que atreverse a pensar cosas fregonas. Y yo creo que esta puede ser una idea pues, que vale la pena poner en la mesa y de entrarle a la discusión ahora que pasemos por esta elección. No sé si Salomón Chertorivsky va a tener la oportunidad de la jefatura de gobierno.
Se antoja difícil, Mario.
Pero mira, si el tema queda en la mesa y quien llega lo pone a discusión, eso no suena mal, ¿no?
No suena nada mal y no suena nada mal tampoco pensar en el río viaducto, ¿verdad? Ya en el fin de semana. Mario Campos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast ya de cierre de semana.
Hombre, gracias Gonzalo, espero que me vuelvan a invitar, feliz de estar aquí con ustedes y gran fin de semana para todos.
Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.